El desligamiento de la sociedad carcomida comenzaba por la toma de conciencia de la miseria existente y de las tropelías de la autocracia, pero también por estrategias de purificación. El ingreso a grupos de afinidad siempre supuso un autodescubrimiento y el consiguiente despojamiento de vicios arrastrados. Se procuraba la autodignificación. En la prensa anarquista se reiteraban los consejos dirigidos a la forja de la personalidad, entre ellos no dejarse atropellar, servir de ejemplo al pueblo maltratado, abandonar las inmoralidades burguesas, en particular el alcohol, el burdel, el juego por dinero y la participación en el carnaval a modo de comparsa. Pero la dignificación de sí no solo exigía eludir males, sino también ejercer un autocontrol, una apropiación de sí a fin de hacer lugar a un querer libre. Pero eso no podía realizarse en el interior de experiencias sectarias ni en bordes vírgenes de la experiencia histórica, como lo habían intentado los furieristas en sus falansterios y otros utopistas en comunidades cerradas. El anarquista se veía a sí mismo como hijo del pueblo, título de uno de sus himnos más conocidos. Era un átomo suelto en medio del encadenamiento, cuyo vínculo orbital con la cultura popular era paradójico. Estaban muy próximos a las prácticas populares y a la vez en la frontera ideológica de las mismas. Fueron la inflorescencia salvaje de prácticas populares en formación, o bien la continuidad moderna de antiguas tradiciones de resistencia y lucha. La preocupación por la correlación entre medios y fines se volvía tanto más acuciante porque demasiadas veces se hallaron aislados en territorio inhóspito. De modo que recordar quién se era a través de rituales específicos era fundamento del persistir. Por ejemplo, la correspondencia. Todos los anarquistas respondían tarde o temprano al correo. Y la lectura de libros de ideas lo fortalecía ante la adversidad, sobre todo durante la primera época de diseminación, entre 1870 y 1900. En ellos confluyeron las ideas de la Ilustración, los estilos de formación del librepensador moderno, las prácticas asociativas de los conjurados, la dedicación total de los revolucionarios vocacionales, la sensibilidad generacional romántica y el activismo de emigrados célebres que luchaban por la liberación de pueblos irredentos. Son los antecedentes de los anarcoindividualistas y los anarquistas organizados, las dos subespecies del género ácrata de fines del siglo XIX. El aprestamiento de la voluntad los fortalecía ante la persecución y les hacía no desfallecer. Incluso un solo anarquista se sentía capaz de fundar publicaciones o erigir sindicatos, bibliotecas o ateneos. También ese fue el sentimiento y proceder de los 12 apóstoles de Cristo. Ser un revolucionario suponía tener moral, y no solamente para devenir en caso ejemplar, sino también para transformarse en contrapesos de coyunturas históricas determinadas, tal cual ocurrió con acusados ante los tribunales que daban vuelta los argumentos de las fiscalías. Pero el misterio de la fe política era balanceado por una sólida formación racionalista, por momentos cientificista, y por un gusto por la sensibilidad escéptica de tipo volteriana. Eran centauros, mitad razón, mitad impulso.